Señor los bendiga. La Biblia es un libro de sorpresas y de descubrimientos, de análisis, es una aventura adentrarse a los escritos de la palabra de Dios, porque nos motivan, nos alientan, nos consuelan, nos dan consejos, pero aparte nos muestran aspectos históricos, inclusive aspectos en la manera en que eran escritas las cartas, la manera en que tenían los escritores del Nuevo Testamento, los padres de la iglesia, la manera en que tenían para escribir sus mensajes, sus cartas, sus epístolas. Y Pablo, el escritor, le llaman el escritor de cartas, es un ejemplo muy claro de que aplicó todo el conocimiento que había adquirido como ciudadano romano, como el conocimiento adquirido ante los pies de Gamaliel, como un hombre culto, muestra que también tenía su manera de escribir y tenía su forma especial, y muchos de sus escritos eran verdaderos discursos, eran verdaderas exposiciones, pero otras veces eran unos ensayos con todo su formato, con su introducción, con sus puntos claves y con una conclusión, un verdadero ensayo. Y un ejemplo de ellos es la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Sabemos que Filemón era muy común en el Nuevo Testamento que existiera una relación entre esclavo y amo. Por cualquier cosa, un hombre era se hacía esclavo. Muchas veces por nacimiento, porque ya sus padres habían sido esclavos y por nacimiento ya pertenecía, seguía la línea. Y otras veces por motivos económicos, cuando una persona se encontraba completamente endeudada y estaba pasando por problemas difíciles, muchas veces el jefe de la casa se ofrecía como pago, ofrecía su vida como esclavo para poder solventar la deuda y dejar una cantidad como herencia a la familia, y que la familia viviera libre de esa deuda. Y existían muchos casos, y había muchas situaciones entre esclavo y amo. Y esta carta que vamos a analizar, este ensayo que yo le llamo a la carta de Filemón, es una forma tan persuasiva del apóstol Pablo, la manera en que amplía su conocimiento, pero a pesar llena de amor, llena de sentimiento, llena de emoción, para poder apelar a los sentimientos, valga la redundancia, de Filemón, que había sido ofendido por uno de sus esclavos, por Onésimo, que al parecer había sustraído algo de su casa, lo había ofendido robando y había escapado, pero resulta que Onésimo se convierte al cristianismo y Pablo lo tiene con él y trata de comunicarse con Filemón para persuadirlo de que perdone al ofensor, y hace una verdadera apelación a los sentimientos y al amor y al testimonio que otros daban al cristianismo verdadero que estaba viviendo Filemón, para que perdone al ofensor. Y vamos a analizar la manera en que Pablo, el escritor de cartas, en estos pequeños 23 versículos, en esta pequeña epístola de 23 versículos, cómo utiliza Pablo todo su conocimiento guiado con la unción del Espíritu Santo para persuadir a Filemón. Todo formato en una carta, todo formato en un ensayo llevaba la apertura de la carta, las gracias, lo que en un ensayo le llaman el cuerpo, el body en inglés, con uno o dos o tres puntos, y la conclusión en el que se resumía tanto la que prácticamente se volvía a la introducción cubriendo los tres puntos en los que se componía el cuerpo. Y Pablo hace gala de este conocimiento gramatical del griego para persuadir a Filemón. Hace lo que todo es un formato de una carta: el autor, el remitente, el receptor y el saludo de la apertura. Vamos a el remitente. El remitente consiste de cuatro elementos formales y vamos a analizarlo con la ayuda del Espíritu Santo y esperando que sea bendición para ustedes. Vamos a analizar en qué consiste el remitente. Consiste de cuatro elementos formales. El nombre. Siempre Pablo. Aparece primero, como era la costumbre en las cartas griegas. Solo en cartas de petición, cuando escribiendo a alguien de autoridad, el nombre del receptor aparecía primero. En este caso aparece primero, como era la costumbre en las cartas griegas, el nombre de Pablo, prisionero de Jesucristo. Y no como en otras cartas de petición, en las que el receptor era el que aparecía primero. Era común usar dos títulos. Apóstol aparece en todas menos en dos cartas. También utiliza el título de siervo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Aquí Pablo únicamente se pone el apóstol. Dice, empieza con una frase corta y descriptiva, indicando la fuente del título, dos frases típicamente usadas. Aquí lo encontramos en Primera de Corintios, en Filipenses, en Gálatas, que las frases de Cristo Jesús, Pablo mencionaba muchas veces, apóstol de Cristo Jesús, siervo de Cristo Jesús, algunas veces utilizaba una frase preposicional como diciendo, por la voluntad de Dios, el por, uniendo que era apóstol, pero por la voluntad de Dios, agregando, anticipando primeramente lo que se iba a hacer. Pablo, por lo regular, incluía a otros remitentes. Otros remitentes aparecían después de la descripción completa del nombre de Pablo y su título, y eran identificados como hermanos. Ve a este pasaje en la Biblia, en Filemón 1:1, dice: Pablo, prisionero a Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Aparecían dos veces, dos nombres como los remitentes para identificarse como los hermanos. Algo que llama mucho la atención es que en esta carta Pablo pone otros corremitentes, y que a veces ocurrían a veces en cartas comerciales o oficiales, pero raramente en cartas personales o familiares. No se conoce la razón por la causa usaban los corremitentes, pero a mi punto de vista, en esta carta se escribe el corremitente apelando a los sentimientos de Filemón, para que por dos testigos, que otro receptor de la carta, otros testigos de esta carta, pudieran corroborar que Pablo estaba escribiendo y lo que estaba escribiendo. Dice el Dr. Starwell Jr., dice, propone que era una manera de autenticar, o sea, de corroborar quién era el que estaba escribiendo. Una cuenta convincente para Pablo y otros escritores seculares es identificar a los corremitentes como personas informadas y partícipes en la carta que suplieron los requerimientos para ser testigo de lo escrito. De esta manera, Timoteo, Sóstenes y Silas podrían en cualquier momento autenticar una carta, su origen y su contenido, para que de alguna manera existieran testigos de que Pablo, de su propia letra, había enviado este mensaje a Filemón, y de una manera eran como corremitentes y eran testigos del contenido de esta carta y el contenido de este ensayo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Su significado en Filemón, texto del verso 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Lo que hemos estado hablando, Pablo y Timoteo, como si hubiera otro corremitente al receptor, que en este caso era Filemón, que era el colaborador y aparte a quien le era enviada la carta. Pablo haciendo un preámbulo para más adelante ir haciendo lo que hace el cuerpo de la carta, los objetivos por los cuales era enviada. Pero hay algo muy importante, muy interesante aquí, que hace Pablo en la abertura de su carta. El punto es que Pablo cambia su título por el simple hecho de que es un prisionero. Pablo también era prisionero al escribir Filipenses, Efesios, Colosenses y Segunda de Timoteo, pero el título de prisionero no aparece en ellos. En esta carta he mencionado varias veces el título de prisionero. Pablo, prisionero de Jesucristo, no pone apóstol, no pone siervo, sino pone prisionero de Jesucristo. Comenzando con esa apelación al sentimiento de Filemón, de que preparando, haciendo una frase preposicional, por decirlo, preparando algo que se iba a decir más adelante, pero Pablo, en la inmensa sabiduría de Dios, utilizando todo el conocimiento de que había adquirido Pablo, utilizándolo para apelar al sentimiento de Filemón. ¿Cuál es la razón de este cambio? Es una pregunta que se hacen los escritores, ¿por qué? Y los analistas de los escritos de Pablo. Primer significado del título prisionero: fue escogido por su poder emotivo y persuasivo. El encarcelamiento de Pablo funciona como un telón de fondo importante para el resto de la carta. Es como cuando, por dar un ejemplo, en una melodía, en una canción, alguien lleva la lírica, alguien lleva el instrumento, por así, cuando se hace una melodía, el piano, el bajo, la batería. El bajo en sí es el que tiene el fondo, el que lleva el ritmo y para que lleve el golpeteo constante del 2x4, del 4x4, es el fondo de una melodía. Y esta, en el aspecto gramatical, funciona como un telón de fondo importante para el resto de la carta. Pablo estaba apelando a la emoción y a la persuasión hacia Filemón. Pablo se refiere a su encarcelamiento no menos de 5 veces en esta breve carta. En estos 23 versículos, en el versículo 1, Pablo, un prisionero de Cristo Jesús. En el versículo 9, Pablo escribe que actualmente es un prisionero. Dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. En el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Tres veces ya ha mencionado aquí ya Pablo el título prisionero. En el versículo 13, yo quisiera retenerlo conmigo, hablando de Onésimo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Nuevamente, mostrándose el título de prisionero. Y en el versículo 23, ya para finalizar esta epístola, te saludan Éprafas, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Vemos la razón por las cuales Pablo no se pone como apóstol, no se pone como siervo, no se pone como el enviado, sino se pone como prisionero en Cristo Jesús, empezando con la persuasión a el amor que debería existir y que había recibido mensajes de que Filemón era un fiel seguidor de Jesucristo, practicando el amor de Dios. El segundo significado de por qué, la segunda razón de por qué el título de prisionero, es un presagio para la petición de la carta. Pablo estaba diciendo, me encuentro oprimido, me encuentro encadenado, me encuentro esclavizado, me encuentro sin libertad, y estaba haciendo un presagio de lo que venía. En el versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Ya haciendo un presagio de lo que vendría más adelante, prisionero, pero confiando en que esta petición que te voy a hacer, y tú como obediente, como siervo de Jesucristo, sabiendo que harás aún más de lo que yo te voy a pedir. Pablo, en el versículo 13, Pablo expresa su firme deseo de que Onésimo permanezca con él y le ayude a realizar su ministerio evangélico estando bajo arresto domiciliario. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones para el evangelio. Ya Pablo diciéndole, lo necesito tremendamente aquí porque me es necesario para mi ministerio aquí, me es necesario para el evangelio, me es necesario para mi confortación, para mi consolación, para esparcir el evangelio, me es necesario tenerlo como compañero en mis prisiones. Ya Pablo explayándose sobre la petición que está haciéndole a Filemón, apelando a su sentimiento, apelando al amor de Dios. La sustitución del título apóstol con la designación de prisionero trae a la luz en la abertura de la carta el encarcelamiento de Pablo, un encarcelamiento que repetidamente menciona el resto de la carta, en el 9, el 10, el 13 y el 23, en orden de presagiar la petición implícita de que el dueño de Onésimo permita que él regrese a servir como ayudante del apóstol. Este es una perspectiva de la epístola a Filemón y un análisis de la carta a Filemón, y nos damos cuenta de que es una prosa, no es precisamente un poema, es una carta, un ensayo persuasivo a las emociones y a los elementos de esta carta. El receptor consiste, en este caso Filemón, de dos elementos formales. Regularmente la iglesia más el nombre más la religión donde está localizada la iglesia. Así se designaba en aquel tiempo la manera en que se dirigía al receptor el remitente. Pocas cartas están dirigidas a los santos más el nombre más la región donde están localizados los santos. En este caso Pablo menciona a Filemón y hace una frase positiva y descriptiva. Por lo regular Pablo agrega una frase corta que describe de una manera positiva la relación del lector con Dios y opción con Jesús. En Primera Tesalonicenses, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Filipenses 1:1, en Cristo Jesús, llamados, dice en Romanos 1:7, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Y qué significado tiene en Filemón este término con los que se dirige Pablo hacia Filemón? ¿Qué significancia? El término amado es la clave en la carta, definitivamente es la clave para persuadir a Filemón para que dé una respuesta positiva. Da elogio en el versículo 1 y en el versículo 5, el amor y la fe que tienes, prácticamente diciéndole, no me vas a fallar, porque sé el amor que tienes para con los santos, sé la fe que practicas, sé la fe que te ha hecho grande en Cristo Jesús. También da elogio en el versículo 7 de tu amor, dice ahí en el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, viendo que no solamente unos cuantos, sino que a varios, el amor que existía en Filemón había sido brindado a los santos, y ese amor que Pablo estaba seguro que iba a responder en amor, más bien te ruego por amor. Nuevamente Pablo haciendo énfasis al amor que debía existir. La petición clave viene en el versículo 16. Nótalo, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ya no diciéndole, ya no es más tu esclavo, ya no es más, sino que viene siendo nuestro hermano amado. Es alguien que llegó a la familia de Dios, es algo que nos une con él, el Espíritu Santo, la unidad del Espíritu Santo, ha sido justificado por nosotros. Él tiene el mismo amor de Dios en su corazón, porque el amor de Dios fue derramado en su corazón también como nosotros. Dice, ya te lo pido ya como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo, después de hacer esta apelación y después de motivar los sentimientos de Filemón, incluye a otros receptores, incluye a una de las personas como receptores de la carta. Ya había mencionado a Timoteo junto con él como corremitente, y ahora incluye a otras personas. Pablo, de una manera no muy sutil, le deja saber a Filemón que su petición simplemente no es una cuestión privada entre ellos dos, no es entre tú y yo, es una cuestión pública de la cual otra gente estará enterada y esperarán solución al problema. Copias fueron enviadas a los dos receptores. Una petición hecha en público es más difícil de rechazar que una hecha en privado. El Espíritu Santo guiando a Pablo a que aplique todo el conocimiento persuasivo para que haya otros testigos que estén dando testimonio, valga la redundancia, de la petición de Pablo hacia Filemón. Norman Peterson, en la página 99 de su libro, dice: presión social sobre Filemón está asegurada en forma más destacada por Pablo cuando dirige su carta no solo a Filemón, sino también a Apia, a Arquipo y a toda la iglesia que se reúne en casa de Filemón. Prácticamente está enterando a la mayoría de la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Esta es la primera parte de este ensayo, de esta forma persuasiva en que Pablo apela a los sentimientos, a la emoción, pero más que nada al amor de Filemón, para que deje en libertad a Onésimo. El Señor les bendiga.